revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 417 de Octavo Mandamiento, que cae, para bien o para mal, esperemos que para bien, en un martes 13, Víctor Sujov.
Sí, señor. Me complace, Javi, saludarte a ti desde la capital rusa, Moscú, donde empezó a nevar otra vez, que está regresando el invierno, menos mal. Soy Víctor Sujov, mando un saludo a todos, avisándoles que en breve también se van a juntar a nosotros desde Moscú nuestro compañero Sebastián Tapia y otro compañero, el colombiano Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, ya comenzamos a recordar en este nevado día moscovita algunas cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, además martes 13, como acabas de avisar. Empecemos el repaso de efemérides del 13 de diciembre con celebraciones nacionales. Así, el 13 de diciembre en Estados Unidos es el Día Nacional del Cacao, una efeméride muy particular que destaca este ingrediente como uno de los grandes favoritos de los norteamericanos, y no solo de ellos, creo yo. Aquí pues también chocolate y todos los productos a base de cacao gozan de muchísima popularidad. Se estima que en Estados Unidos una persona consume anualmente unos 6 kilos de chocolate. Por otra parte, el consumo de cacao se incrementa de manera significativa en el mercado estadounidense, especialmente durante las temporadas de San Valentín, Halloween, las vacaciones de Pascua y Navidad, que se está llegando ya, tocando la puerta. En Argentina, Javi, este día se celebra el Día del Oftalmólogo, en conmemoración de la festividad de Santa Lucía de Siracusa, patrona de la vista. Otro motivo de celebrar en Argentina, como siempre, quién lo dudaba, es el Día del Petróleo, en conmemoración de la fecha de 1907 en la que se descubrió el primer yacimiento de hidrocarburos en las afueras de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Pasando al mundo del arte, recordemos que el 13 de diciembre de 1939 se estrenó en Estados Unidos la película Lo que el viento se llevó, clásico del cine dirigido por Victor Fleming y protagonizado por Clark Gable y Vivian Leigh. El filme ganó 10 de las 13 nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Y ya, Javi, tras recordar algunos acontecimientos, algunas cosas relevantes vinculadas con el 13 de diciembre, ya pasamos a los contenidos de este programa, si te parece.
Perfecto, Víctor. Arranquemos con el programa, entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
China denuncia a Estados Unidos por las recientes sanciones y además le inicia un litigio en la Organización Mundial del Comercio. Lo que tenemos claro es que Estados Unidos lo que quiere es el fin de la República Popular de China, avisa al respecto el analista internacional Enrique Refollo. Qatargate, el escándalo de corrupción que sacude al Parlamento Europeo. Nueva Constitución chilena, parte 2. México no olvida sus territorios anexionados a la fuerza por Estados Unidos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
China tiene fama por su paciencia, paciencia que en muchos casos es milenaria, pero incluso hasta la paciencia china puede acabarse en algún momento, agotarse. Y Estados Unidos parece estar apostando todos sus boletos para ello. Y es que, como dice el viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y en un mundo que está sufriendo una transformación a la velocidad de vértigo, no ya en los últimos años, sino en los últimos meses, es allí donde Estados Unidos quiere sacar tajada, pero también de esa inercia aturdidora, el país norteamericano espera que China pierda los papeles. El último de los desmanes de Estados Unidos por intentar salvar su mundo unipolar, ese que está regido por unas normas que Washington dice que existen y que en su papel de juez y parte acusa permanentemente a otros países de incumplirlas y a las que se han inventado para intentar mantener las riendas del mundo y con ellas seguir dominando la economía. Han sido las recientes sanciones que dictaron contra China, Víctor.
Javi, si no te importa, yo también me pongo en plan de filósofo.
Ahí está.
Y digo que ni Estados Unidos es el que era, ni China tampoco. ¿Qué tal te parece?
Totalmente de acuerdo.
Y es que, según la Cancillería China, las restricciones decretadas por la situación en la región del Tíbet interfieren en los asuntos internos de China. Este lunes, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró que las sanciones de Estados Unidos impuestas contra Pekín bajo el pretexto de la situación de los derechos humanos en el Tíbet son ilegales. Esto, o sea, las sanciones, manifiestamente interfiere en los asuntos internos de China, viola descaradamente las reglas básicas de las relaciones internacionales y socava gravemente las relaciones chino-estadounidenses. China se opone con firmeza y lo condena enérgicamente, afirmó Wang. El portavoz subrayó que los asuntos acerca del Tíbet son puramente asuntos internos de China, por lo que otros países no tienen derecho de interferir en ellos.
Estados Unidos no tiene derecho a imponer sanciones injustificadas contra otros países y no está en condiciones de actuar como gendarme mundial. Alentamos a Estados Unidos a levantar sus así llamadas sanciones inmediatamente y a dejar de interferir en los asuntos del Tíbet. China tomará medidas eficaces y decididas para asegurar sus derechos e intereses legítimos, subrayó el funcionario. Días pasados, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra dos funcionarios chinos en la región de Tíbet, Wu Jingye y Zhang Hongbo, acusados de violar los derechos humanos y vulnerar la libertad religiosa de la población local. Asimismo, Washington sostiene que, bajo su mando, se llevaron a cabo torturas y matanzas de prisioneros.
Además, Wang comentó las declaraciones realizadas el pasado sábado por el embajador de Estados Unidos en Pekín, Nicholas Burns, respecto a la situación de los derechos humanos en China. El diplomático acusó al gobierno chino de llevar a cabo una política represiva en Tíbet, cometer crímenes de lesa humanidad contra los musulmanes de Xinjiang y vulnerar la autonomía de Hong Kong. Según Wang, el embajador lanza acusaciones infundadas y sus palabras son una muestra del carácter hegemonista, arbitrario y acosador de la política de Washington y de su agenda política de usar cuestiones de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de China y socavar la estabilidad, el desarrollo y la solidaridad étnica de China.
En este contexto, este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin, afirmó que Estados Unidos recurre de forma reiterada al pretexto de la seguridad nacional para minar el desarrollo del comercio en el marco de la Organización Mundial del Comercio. La comunidad internacional debe dejar de ignorar la política unilateral y el proteccionismo de Washington. Anteriormente, el Ministerio de Comercio de China informó que Pekín presentó una demanda ante la OMC debido a la introducción de controles de exportación estadounidenses relacionadas con la exportación china de chips y otras mercancías. En los últimos años, Estados Unidos ha abusado repetidamente del pretexto de la seguridad nacional para obstaculizar el desarrollo del comercio internacional, dijo el diplomático, agregando que se debe impedir que se siga ignorando la política de acción unilateral y el proteccionismo de Washington.
Según el portavoz, la Organización Mundial del Comercio reveló que en 2018, Estados Unidos, arguyendo razones de seguridad nacional, aumentó de forma selectiva los derechos de aduana sobre los productos de acero y aluminio para algunos miembros de la organización, violando las normas de la entidad. La organización rechazó además la protesta de Estados Unidos que invocó una excepción por razones de seguridad nacional en las regulaciones de la OMC como parte de la defensa de sus acciones. Los hechos demuestran que la cláusula de exclusión por razones de seguridad no es un refugio seguro para la acción unilateral y el proteccionismo, subrayó el diplomático, quien sostiene que las iniciativas del país norteamericano atentan contra la estabilidad del sistema de comercio mundial y, ante todo, contra la moral internacional.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó a principios de octubre que Washington había limitado el suministro a su territorio de mercancías de 28 compañías chinas que producen supercomputadoras y semiconductores. El presidente estadounidense Joe Biden también firmó una ley que prevé unas medidas de apoyo a los fabricantes estadounidenses de semiconductores que ascienden a $52,700 millones, con el objetivo de mejorar su posición en la competencia con China. También en este contexto, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Crittenbrink, y con la directora principal del Consejo de Seguridad Nacional para China, Laura Rosenberg, en Langfang, provincia de Hebei, en el norte de China.
Las dos partes mantuvieron una comunicación profunda sobre el cumplimiento de los entendimientos comunes entre los dos jefes de Estado en Bali. Avanzaron las consultas sobre los principios que guían las relaciones entre China y Estados Unidos, dijo el lunes en una conferencia de prensa de rutina Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. También ambas partes abordaron el fortalecimiento de las interacciones en todos los niveles y el avance de la cooperación en campos relevantes, y tuvieron un amplio intercambio de puntos de vista sobre asuntos internacionales y regionales de interés mutuo, señaló Wang. De acuerdo al medio chino Global Times, ambos manifestaron que la reunión fue sincera, profunda y constructiva y acordaron mantener la comunicación, según el funcionario chino. Global Times sostiene que, si bien algunos expertos chinos ven que Pekín y Washington están de acuerdo en impulsar la cooperación en varios sectores como una señal positiva para las relaciones bilaterales, la administración Biden se ha apresurado a unir aliados para contener a China, exagerando constantemente la amenaza militar de China y tomando China y Rusia como principales rivales estratégicos. El medio abunda que, particularmente en la cuestión de Taiwán, Washington aumentó recientemente las ventas de armas a la isla e impulsó los intercambios militares con la isla, exponiendo completamente el doble rasero, profundamente arraigada en la política de Washington con China, dijeron los expertos. Yo creo que hemos presentado un panorama bastante exhaustivo, y aún así, tienes en línea un analista para profundizar en este tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un gusto, Javier. Un gusto estar aquí de nuevo con toda vuestra audiencia.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, ¿qué comentarios, no, te surgen de todo esto a la luz de todo lo que está ocurriendo ya, no solo puntualmente con estas reuniones y con estas sanciones de los últimos días, sino en los últimos tiempos entre China y Estados Unidos, Enrique?
Bueno, lo que tenemos claro es que Estados Unidos lo que quiere es el fin de la República Popular de China. Esa es la política de fondo, la única cuestión real, y siempre está moviendo sus fichas para que tanto Xinjiang se convierta en la República del Turquestán Oriental, como Tíbet en otra república independiente, y también Manchuria, el norte, incluso la Mongolia interior, se conviertan en dos repúblicas independientes y deje una República Popular China muy concentrada entre, bueno, en básicamente la costa del Pacífico. Esa es, en definitiva, la política que Estados Unidos busca siempre a toda costa. Y eso es lo que, por eso siempre presionan con Tíbet y Xinjiang como norma. Por otro lado, no hay que olvidar que Estados Unidos no son de los que se enfadan con otro país y o tienen una competencia con otro país y rompen todas los canales legales, diplomáticos, etcétera, sino que son de ese tipo de gente que efectivamente sigue y persiste intentando convencer a la otra parte de que, bueno, está muy bien colaborar con ellos, trabajar con ellos, y de ahí vienen esas reuniones bilaterales para desarrollo económico y demás. No olvidemos que China es, de hecho, uno de los principales tenedores de deuda pública en países europeos y también en Estados Unidos. Es decir, es algo que a China le interesa las relaciones con Estados Unidos porque es una forma de tener dinero y también tener segura la deuda de sus principales competidores y de recibir financiación por esa vía. Así que, bueno, hay que tener en cuenta esos dos aspectos de que Estados Unidos, además, en sus estrategias nacionales siempre se enfoca en que China es el principal enemigo mundial de Estados Unidos, porque es básicamente el país que les está arrebatando el capitalismo global de las manos, que tiene ahora básicamente un mayor volumen comercial que Estados Unidos y mayor número de socios comerciales en todo el mundo, mientras que Estados Unidos se está convirtiendo en un estado más bien aislado del resto del mundo. Entiéndase ese resto del mundo como lo que no es Occidente, es decir, lo que no es Norteamérica, ni Europa, ni Australia con Nueva Zelanda. En ese sentido, en este contexto, pues podemos ver cómo esas vías diplomáticas se mantienen abiertas para seguir cierta normalidad, pero en el fondo tanto Estados Unidos como China saben de sobra que lo que busca Estados Unidos es acabar con China. Y eso es lo que muestran siempre en las acciones decisivas. Luego, por otros lados, intentan mostrar como que sí están abiertos al diálogo, porque diplomáticamente, para los grandes medios de comunicación, también tienen que vender que están dialogando, que están, bueno, intentando arreglar la situación por unos medios pacíficos y están intentando mejorar la situación y que no son los belicistas que en el fondo son realmente.
Paralelamente, Enrique, Durante la cumbre mantenida entre China y Arabia Saudí, días pasados se firmaron acuerdos por valor de unos 50 mil millones de dólares en inversión, según reconoció el ministro precisamente de Inversiones del Reino. Los pactos incluyen tanto el sector público como el privado, dijo Khalid Al-Fali a Bloomberg al margen de una conferencia en la capital saudí, Riyadh. El ministerio dijo más tarde que los acuerdos eran solo entre Arabia Saudí y China y no incluían otros países de Medio Oriente que asistieron a cumbres con el líder chino. En este sentido, hay manifestaciones de parte de la Casa Blanca que calificó precisamente la reciente interacción de China con países árabes, incluida Arabia Saudí, como un ejemplo de los intentos chinos de ejercer su influencia en todo el mundo y que no cambiará la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Algo que ha provocado unas declaraciones del investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, Lu Jian, al Global Times, quien dijo: estos exponen completamente el doble rasero profundamente arraigado hacia la política de China por parte de la administración Biden, ya que siempre ha puesto la competencia por encima de todo. También entienden que tal competencia podría convertirse en un conflicto real si no se maneja adecuadamente. Pero desde la reunión en Bali, ambas partes se dieron cuenta de que las tensiones entre ambos países no deberían escalar más. No deberían escalar más, pero también Estados Unidos ve que China le puede adelantar en cualquier momento y ya está demostrado que podría ser capaz de cualquier cosa, ¿no?
Así es, de hecho, el miedo que trasciende a Estados Unidos también no deja de ser llamativo que Estados Unidos se queje de los demás países cuando intentan ejercer su influencia. Pero madre mía, si es que Estados Unidos es a lo que se ha dedicado siempre, ejercer influencia primero en Norteamérica, luego en toda América y luego en todo el mundo. Es decir, la hipocresía máxima de Estados Unidos quejándose de que haya países que intenten ejercer su influencia. Y luego lo llaman democracia, ¿no? Y derechos humanos, pero al final es un que nadie me quite del sitio. Que ya para las injerencias ya está Estados Unidos y el resto que no se meta. Por otro lado, lo que vemos es un 2022 que se va terminando, en el cual Arabia Saudí va girando cada vez más hacia Asia y dejando a un lado a Occidente, en concreto a Estados Unidos. También porque la élite saudí, la familia de los Saud, que es la que gobierna el país, pues claro, si mira hacia Oriente, si mira hacia Asia, si mira hacia Rusia, hacia China, pues lo que tiene son aliados estratégicos que no van a estar pensando cómo beneficiarse del petróleo saudí, pero a la vez pensando en cómo van a subvertir el régimen, cómo van a cambiar el país y cómo les van a derrocar de un modo u otro si la situación cambia. Es decir, saben que tratar con Estados Unidos, con Reino Unido, es tratar con gente que hoy te firma un acuerdo económico, pero por otro lado está sembrando el campo para una revolución de color o una guerra no convencional, en definitiva, para una guerra híbrida en el futuro. Eso, tanto para Arabia Saudí como para muchos otros países en Asia, en África y en Iberoamérica, dicen es que si miramos hacia este eje chino-ruso, significa que vamos a tener acuerdos económicos y que nadie va a estar pensando en cómo destruirnos, cómo cambiar al gobierno o cómo literalmente destruir y fragmentar el país, porque esto es el eje euroasiático, no llega, digamos, con escuadra y cartabón pensando, bueno, pues este país hay que cambiarle el gobierno y además esta región tiene que ser otro país, está otro país, está otro país, y quedarse como los intentos con los vecinos de Siria e Irak, además de ocuparlos, pensar en cómo fragmentar esos países. Entonces, es normal que, digamos, ese entre comillas tercer mundo acabe mirando más al nuevo, entre comillas también segundo mundo de China y Rusia, de ese ámbito euroasiático, frente a un Occidente que lo único que quiere es explotar los recursos y no dejarles nada más que, bueno, la miseria que viene siendo habitual cada vez que han tocado otros países como precisamente ya mencionado Irak, u otro en crisis interminable como es Afganistán. Si mal no recuerdo, tiempo atrás hablamos también en esta casa sobre los fondos congelados por Estados Unidos a Afganistán, ya que lo que esperan desde Estados Unidos no es que Afganistán se normalice y entre en un proceso, primero, de seguridad, de desarrollo, y luego ya veremos qué sucede a nivel político, sino lo que siempre han buscado y han esperado es que Afganistán sea un agujero negro para todos los países de la región, y uno de ellos es China, precisamente. Otro es también Irán y por vecindad también Rusia a través de Asia Central, de sus socios como Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán principalmente. Entonces, esa es la situación que vemos con las relaciones de fondo entre China y Arabia Saudí, que es básicamente la búsqueda por un mundo diferente. China mirando por sus intereses, por supuesto, pero ello no implica ir por el mundo dando golpes de Estado, cometiendo injerencias muy evidentes en política interior de otros estados, sino simplemente centrarse en la parte de economía, que es a lo que van a hablar, y el resto en política interior, cada país que se arregle como quiera, como pueda, sin injerencias externas. Ya luego las protestas que tengan dentro de sus países es otra cosa, pero precisamente Estados Unidos lo que se caracteriza es por meterse en los asuntos internos de todos los demás países y hablar constantemente de los peligros contra la paz y la seguridad mundiales, pero que en realidad es el peligro contra los intereses estadounidenses globales.
Enrique, también hablando ya de regiones del mundo y en particular de esa, ¿no? Según declaró el portavoz de Relaciones Exteriores chino Wang Wenbin, los países del Consejo de Cooperación del Golfo e Irán son todos amigos de China y ni las relaciones China Consejo de Cooperación del Golfo ni las relaciones China-Irán están dirigidas a algún tercero, según señaló en la reciente cumbre realizada entre China y este consejo, en la que se emitió una declaración conjunta y se adoptó un plan de acción 2023-2027 para el diálogo estratégico entre las dos partes, que es de gran importancia para las relaciones entre China precisamente y el Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Un punto más esto para preocupar a Estados Unidos? Enrique.
No es solo un punto más, sino también es una forma de donde las dan las tomas. ¿A qué me refiero? En ocasiones pasadas, tanto a China como a Rusia, Irán, bueno, Irán en menor medida, sobre todo contra los gigantes asiáticos y eurasiáticos, decían desde Estados Unidos que hacían una acción, una ampliación de alianza militar, unos ejercicios militares. No, esto no va contra vosotros, no va contra Rusia, no va contra China. Esto es por, bueno, no va en contra de terceros, es para nosotros, para nuestro círculo interior, para nuestra amistad entre los países, etcétera, etcétera. Y no deja de ser sarcástico que ahora desde estos países digan lo mismo, de no, si es que nos unimos, pero no contra un tercero en concreto, sino simplemente para estar mejor entre nosotros. Claramente que es un paso contra Estados Unidos porque es al fin y al cabo el enemigo común de todos estos países, porque se ha visto, y bueno, un poco de geopolítica del fútbol, pero la cuestión política en el Mundial de Qatar ha sido evidentísima y necesitaría muchísimos programas para analizarla, ¿no? Y hemos visto cómo desde Occidente han fomentado o han intentado meter ese progresismo en Qatar, en una sociedad islámica, a toda costa, y mientras tanto lo que han recibido desde Qatar y desde otros países del mundo islámico es una respuesta frontal a ese progresismo occidental. Entonces, bueno, al fin y al cabo, estos países que comparten al menos religión es desde luego un paso con esa parte económica y también con el contexto político y geopolítico de fondo.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El oficialismo y la oposición chilena llegaron a un acuerdo para diseñar el nuevo proceso constituyente. Según el acuerdo, la Asamblea Constituyente comenzará con un borrador con algunos puntos ya pactados y bajo control de un consejo de expertos. Los partidos políticos incluso establecieron un calendario para todo el proceso. Nuestro compañero Sebastián Tapia nos ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Los representantes de partidos y movimientos políticos de Chile lograron llegar a un acuerdo este lunes 12 de diciembre con respecto a cómo continuar el fallido proceso constitucional que terminó en septiembre pasado con el rechazo popular al proyecto de constitución. El acuerdo fue negociado por 98 días, principalmente a través de reuniones en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago de Chile. En la mañana del 13 de diciembre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció los puntos principales del acuerdo de esta manera.
Después de 3 meses y un arduo proceso de negociación, se ha arribado a un acuerdo que considera 12 bases institucionales que ya han dado a conocer los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, un consejo paritario de entrada y salida, consolidando este avance histórico que es la paridad en los organismos electos, la incorporación de escaños indígenas, un consejo constitucional que tendrá 50 miembros 100% electos y la asesoría de una comisión de expertos conformada por 24 personas elegidas por el Congreso y que tendrá el rol de facilitar y asesorar este proceso desde su inicio hasta el final. Como gobierno, mantendremos un rol de colaboración y facilitación para que este proceso tenga curso. La responsabilidad hoy día para concretarlo la tienen las y los parlamentarios, quienes a través de un proyecto de reforma constitucional tendrán que convertir este acuerdo al que arribaron el día de ayer en una ley que habilite este nuevo proceso constituyente a la brevedad.
Este nuevo proceso constituyente busca aprender de los errores cometidos en su fase anterior, de 2019 a 2022. El gobierno y las principales fuerzas políticas consideran que no es necesaria la realización de un plebiscito de entrada, es decir, volver a preguntar si es necesario reformar la Constitución. Es que todavía sigue vigente el plebiscito anterior, ya que el proceso constitucional que terminó en septiembre de 2022 no produjo una nueva constitución, por lo que el mandato de la consulta no fue cumplido todavía. Una de las grandes críticas que se le hicieron al proceso anterior es que no había control sobre lo que propusieran los convencionales constituyentes, lo que llevó a propuestas consideradas demasiado extremas por el resto de la población. Por ello, los partidos acordaron 12 bases constitucionales. La base número 4, que dice: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, cierra el debate por la posibilidad de instaurar una república plurinacional, como el modelo boliviano. Las bases 1, 2, 6, 7 y 8 aseguran la permanencia de la estructura básica del actual Estado chileno. Se garantiza así una república democrática, unitaria y descentralizada, que mantiene sus mismos emblemas nacionales, los mismos tres poderes, ejecutivo, judicial y un legislativo bicameral, y órganos autónomos como el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General. El resto de las bases buscan garantizar derechos sociales, como la limitación de la soberanía estatal por los derechos humanos, la prohibición del terrorismo, la promoción del bien común en un Estado social y democrático de derecho, la protección de libertades fundamentales como el derecho a la vida, la propiedad, al culto, la igualdad ante la ley, la subordinación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ante la autoridad civil y el cuidado y la conservación del medio ambiente. La Convención Constituyente ahora pasará a llamarse Consejo Constitucional y será conformado por 50 personas en vez de las 154 que tenía antes. Al igual que en el proceso anterior, la elección será directa y las listas serán conformadas por partes iguales entre hombres y mujeres. También habrá un cupo para garantizar la representación de las comunidades de pueblos originarios. El trabajo de la convención anterior duró un año, empezando el proyecto constitucional desde cero. En este caso, el Consejo trabajará durante 6 meses a partir de un borrador que será conformado por la comisión experta. Este cuerpo estará compuesto por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica y de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas. La función de la comisión es realizar el anteproyecto según las 12 bases constitucionales definidas en el acuerdo y mantener un control sobre el proyecto final de constitución para evitar los excesos que llevaron al proyecto anterior al fracaso. Este control se dará a través de una comisión mixta entre los miembros de la Comisión de Expertos y del Consejo Constitucional para evaluar los artículos que generan una discusión que impide su aprobación o rechazo. También habrá un comité técnico de admisibilidad, compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional o académica, que serán propuestas por la Cámara de Diputados y elegidas por el Senado, que evaluará si los artículos propuestos contradicen o no las bases constitucionales acordadas. El proyecto, tras la aprobación del Consejo Constitucional, será sometido a un referéndum para su aprobación por el total de la población chilena. Las fechas propuestas para el desarrollo de este proceso constitucional comienzan en enero de 2023 con la instalación de la comisión experta, elegida por el Congreso. En abril de 2023 se realizará la elección popular de los consejeros constitucionales a través del voto obligatorio, los cuales comenzarán a trabajar en mayo. El cierre del Consejo y la entrega del proyecto constitucional debería darse en octubre de 2023 para que pueda realizarse el referéndum de aprobación a fines de noviembre. Este acuerdo político fue bienvenido tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político. Diego Ibáñez, el presidente del partido del presidente Boric, Convergencia Social, resaltó que logramos una convención 100% electa, una convención paritaria de entrada y de salida, una convención compuesta por escaños indígenas, un consejo que va a empujar un Estado social, democrático y de derecho. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, explicó que los términos técnicos que se incluyen van a permitir el diálogo. La líder de Evópoli, Gloria Hutt, dijo: me alegra que hayamos logrado este encuentro entre las distintas partes. Fue complejo, fue decantando gradualmente y creemos que las personas pueden confiar en que este proceso y este diseño difiere radicalmente del proceso anterior. Mientras que el líder de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que este es el principio de la segunda oportunidad para el proceso constituyente. El proceso que fracasó era mucho mayor en números, no había rol de expertos, tenía una hoja en blanco. Hoy día, este proceso tiene un rol al principio y al final de los expertos, que para nosotros era importante y para la ciudadanía también lo es. Nos comunicamos con Nicola Jadua, periodista político chileno, quien nos comentó sobre este nuevo proceso constitucional.
Bueno, en Chile, si bien es cierto, ha habido una sociedad neoliberal que durante mucho tiempo ha dejado una situación o ha arrastrado una situación social bastante compleja. No es menos cierto que ha logrado ser el país más avanzado de América Latina. Es un país que tiene una organización social bastante eficiente, buena, pero hay también una suerte de precarización de los sectores populares. Hay una suerte de falta de equidad social. Y eso fue creando una situación que, desgraciadamente, condujo a Chile a un estallido social. Producto de ese estallido social es que se planteó la necesidad de cambiar la constitución política. Si bien es cierto la constitución política tiene vacíos, no es menos cierto que no todo está mal, porque la constitución política entre los gobiernos de la concertación post-dictadura, vale decir, el gobierno de Elwin, el gobierno de Ricardo Lasco y el gobierno de Eduardo Frei, esos le hicieron más de 180 modificaciones a la constitución que había elaborado la dictadura militar. De modo que la constitución actual no es, partimos de esa base, no es la constitución de la dictadura, eso no es efectivo. Ha sido modificada, como digo, en alrededor de 180 artículos. En segundo lugar, hay situaciones que posterior al plebiscito que se hizo en Chile sobre si la gente quería o no, si la población, el país quería o no una nueva constitución, el 80% dijo que sí quería una nueva constitución, pero el país entero la rechazó. Hay ahora un acuerdo para realizar otra constitución, un acuerdo que llevó bastante tiempo. La oposición y varios miembros importantes de los propios partidos de gobierno planteaban una constitución hecha por expertos y los miembros del gobierno una constitución redactada al igual que la anterior por gente elegida popularmente. Y ahora se llegó a un consenso en que la mitad sería elegida entre el público común y corriente, y la otra parte va a ser expertos. Es una concesión por la pelea política. Yo creo que la mejor constitución debería ser redactada por expertos de todos los partidos elegidos popularmente, pero gente que sepa lo que está redactando.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. en octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos esta sección de hoy con un tuit del periodista Carlos Montero que dice: jamás voy a avalar a un dictador, esto está entre comillas, dice periodista peruana ante cuestionamientos de ciudadana. Muchachos, aprendan un nuevo libreto, por favor. Ese ya no lo compra nadie. La gastaron los opositores venezolanos. Este tuit del periodista Carlos Montero adjunta un vídeo de un programa de televisión peruano con un vox pop de una ciudadana peruana. Entra audio.
La verdad, nosotros siempre la admirábamos a usted como periodista, como comunicadora social. Pero lamentablemente, sinceramente, le voy a hablar a usted personalmente. Es indignante de que usted, siendo prensa peruana, ya no nos apoya a nosotros. Nosotros estamos apoyando a un presidente elegido por el pueblo peruano. Más no, disculpe, más no, como usted dice de que ha sido ese tal por cual como usted lo está mencionando. Uh-huh. O sea que usted lo está calumniando al señor.
A ver,
usted
señora.
Lo está calumniando a nuestro presidente.
Me encanta tener la oportunidad de poder conversar.
Mire, le voy a decir, toda la vida, a nosotros nos ha discriminado esos extranjeros que nos gobernaron. Toda la vida. Pero hoy por hoy, ¿qué le duele? Uh-huh. ¿Qué le duele de que nos gobierne un
por eso,
profesor?
Por eso
un
estamos hablando, señora.
Que sabe comer,
por eso yo misma, señora,
que
de acuerdo, pero tiene que mantener la calma.
Humildes como nosotros los agricultores.
Y yo entiendo el pedido de quienes más sufren en este país y de pronto usted está dentro de ese grupo, señora. Lo lamento.
¿Quién sufre?
No puedo hacer nada.
El que sufre.
No
el
puedo
que
hacer nada
no
para que usted tenga.
Dolor, son a ver, los de la derecha.
Señora.
Son esos congresistas.
Señora.
Sí, son
no,
esos congresistas.
Jacqueline.
Nosotros no.
Sí, señora, yo le agradezco a usted. Le agradezco a usted. Somos un programa tan abierto a escuchar diferentes voces que yo misma le he pedido a la reportera que le ponga el audífono para poder conversar. Yo no he mandado a la pausa comercial porque no quiero que nadie diga que viva Castillo, queremos a Castillo. Si hay alguien que quiera a Castillo, que lo diga abiertamente. Si usted está decepcionada de mí, lo lamento también, pero yo no puedo, yo jamás voy a avalar a un dictador.
¿Cuánto te pagan para que tú apoyes a la
derecha? No importa, no importa cuánto me paguen. Ese es un tema mío, no suyo. Yo tengo una carrera de muchos años. Gracias, Jackie.
Mejor.
Ya estamos hablando de tratamientos de respeto, estamos hablando de un diálogo que se corta cuando uno encuentra a una persona que no está abierta a conversar.
Vamos con algunas reacciones de los internautas. Por ejemplo, Carlos Monar Merchan responde: medios esbirros de la oligarquía son los principales causantes de la desinformación y, por ende, del atraso de Latinoamérica. En tanto que Marta le responde: les duele que la prensa saque todas las coimas y robos del delincuente de tu presidente y de todos sus secuaces. A lo que a su vez le responde Javier Navarro: magistral como la señora está bien informada y defiende a su presidente. Ella sabe que su Congreso es un nido de ratas y que el presidente Pedro Castillo fue elegido democráticamente con el voto popular, libre y secreto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Descrito como uno de los legisladores más poderosos del mundo, el Parlamento Europeo, compuesto por 705 diputados y que pretende ser un ejemplo de la democracia, objetividad e imparcialidad, se encontró envuelto en un escándalo de corrupción, bautizado de Qatargate y cajas de Pandora en la Unión Europea. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, es la protagonista de uno de los escándalos de corrupción más resonantes del mundo, escribió el periódico argentino La Gaceta. Un juez belga la imputó junto a otras tres personas por recibir dinero y regalos de un estado del Golfo Pérsico para influir en decisiones del Parlamento Europeo. En total, 6 personas fueron detenidas, 4 fueron acusadas y 2 puestas en libertad, dijeron los fiscales en un comunicado, puntualizó el medio.
La socialdemócrata Kaili, que es eurodiputada desde 2022, no pudo disfrutar de sus fueros porque, explicó la fiscalía belga, la encontraron en flagrante delito, con bolsas llenas de dinero en efectivo escondidas en su casa. La fiscalía no identificó otros detenidos, pero trascendió que serían su pareja, el ex eurolegislador socialista italiano Pier Antonio Panzeri, quien ocupó un escaño en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2019, el recién elegido presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luba Vicentini, y un lobista de quien no se conoce el nombre, agregó la Gaceta.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya ha relevado de sus funciones a Kaili tras su detención, al igual que también lo han hecho los socialistas y demócratas. Asimismo, fue expulsada del partido de centro-izquierda PASOK de Grecia, comunica Euronews. Ahora vamos a ver, ¿qué se sabe de la diputada griega Eva Kaili, presuntamente implicada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Qatar para influir en las decisiones de la Eurocámara con respecto a la celebración del Mundial de Fútbol?
El juez belga que investiga el caso la inculpó por pertenencia a una organización criminal, blanqueo de dinero y corrupción. Las autoridades aseguran haber encontrado bolsas de billetes en su casa durante el registro que se llevó a cabo el pasado viernes por la noche. Su compañero, el italiano Francesco Giorgi, también ha sido imputado y mantenido bajo arresto, mientras que el padre de Kaili, a quien la policía detuvo el viernes mientras intentaba escapar con 600.000 euros en una bolsa, ha sido puesto en libertad condicional.
Pese a que este es el escándalo más reciente que rodea a la griega, su trayectoria política ya se había visto salpicada por varias polémicas, recuerda el canal Euronews y amplía.
La ex presentadora de televisión hizo su debut en política en el 2007. Con tan solo 29 años, fue elegida diputada por los socialdemócratas de PASOK en el Parlamento Heleno. En 2014, se presentó a las elecciones europeas tras la que fue elegida como diputada al Parlamento Europeo por el grupo Socialistas y Demócratas, mandato que conservó en las elecciones europeas de 2019. En enero de 2022, fue elegida vicepresidenta de la Eurocámara, donde formaba parte de la delegación encargada de desarrollar las relaciones de la Unión Europea con la Península Arábiga.
Su relación con el Partido de los Socialistas Europeos, PSE, y con el PASOK, su formación nacional, estaba deteriorada desde hace unos meses, especialmente después de que, en septiembre pasado, votase a favor de Alessandro Cioccetti, eurodiputado del Partido Popular Europeo, en la votación con la que se elegiría al próximo secretario de la Eurocámara. La decisión provocó duras críticas en su contra por la mayor parte del grupo parlamentario de los socialdemócratas.
A principios de noviembre, Kaili se reunió en Doha con el emir qatarí Hamad bin Khalifa Al Thani. Tras el encuentro, destacó en un tuit las perspectivas que abre la visa Schengen para Qatar y Kuwait, haciendo referencia a la decisión de la Comisión Europea de eliminar los requisitos de visado para los nacionales de estos dos países del Golfo. Su relación con el grupo parlamentario del PSE y su dirección empeoró cuando, a finales de noviembre, durante un discurso en el Pleno de la Eurocámara, la eurodiputada apoyó a Qatar al señalar que ese país es innovador en cuanto a los derechos laborales y que se había convertido en objeto de bullying por parte de Occidente.
A su vez, en Grecia, la política de 44 años recibió fuertes críticas por la postura que adoptó cuando Grecia y Macedonia acordaron poner fin a una larga disputa sobre el nombre de la ahora llamada Macedonia del Norte. Kaili, en la misma línea que la del Partido Conservador griego, se opuso al acuerdo. «Me avergüenzo. Es un daño irreparable a la historia, a Macedonia y a los griegos», tuiteaba.
Kaili decidió, además, no acudir a la audiencia en Bruselas de la Comisión PEGA del Parlamento Europeo, de la que es miembro, ante la cual declararon varios periodistas griegos que habían sido espiados. Ante las sospechas que pesan sobre la eurodiputada, los socialistas y demócratas de la Eurocámara decidieron expulsarla de la agrupación el pasado sábado. Acto seguido, el presidente del partido PASOK, Nikos Andruklakis, recalcó que Kaili funcionaba como un caballo de Troya de los conservadores en su formación y que ya había comunicado a la eurodiputada en septiembre que no la incluiría en las listas de formación para las elecciones europeas de 2024.
Ante la noticia sobre la detención de Kaili y compañía como sospechosas de un escándalo de corrupción en el que figura Qatar, el gobierno qatarí negó este domingo cualquier implicación en una conducta inapropiada y ha asegurado que en sus relaciones con las instituciones opera siempre en total cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales, comunica Euronews.
Este lunes, los miembros del Parlamento Europeo tenían previsto acudir a una sesión plenaria para tratar el escándalo de los supuestos sobornos por grupos de presión de Qatar a eurodiputados y otros miembros de la entidad.
Mientras varios miembros del Parlamento Europeo han mostrado su decepción por el escándalo, organizaciones y expertos europeos denuncian que en las instituciones de la Unión Europea existe una cultura de impunidad y que este escándalo abre múltiples cajas de Pandora dentro del bloque comunitario. Nicolás Ayosa, jefe de Incidencia Política de Transparencia Internacional de la Unión Europea, fue tajante en su reacción al caso.
Creo que lo que esto apunta es a una sorprendente revelación de que esto solo está saliendo a la luz ahora, dada la cantidad de eurodiputados que supuestamente están involucrados en el caso. Hablamos de miembros del personal, otras partes interesadas y algunas de las pequeñas corruptelas que hemos visto entre los eurodiputados durante años. Ahora se trata de dietas u otras infracciones, pero sí, esto podría ser solo la punta del iceberg.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán comentó en su perfil de Twitter el arresto de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, por sospechas de corrupción vinculadas con Qatar y el Mundial de Fútbol celebrado en ese país árabe. Orbán publicó un meme en el que aparece una multitud riendo y la frase, y luego dicen que el Parlamento Europeo está seriamente preocupado por la corrupción en Hungría. «Buenos días al Parlamento Europeo», escribió el jefe del gobierno húngaro. La frase hacía referencia a la propuesta de la Comisión Europea en septiembre pasado de recortar en 7.500 millones de euros la financiación a Hungría por la violación de los valores del bloque, en particular por la supuesta corrupción generalizada en el país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En relación con el bicentenario de las relaciones diplomáticas, los líderes de México y Estados Unidos intercambiaron misivas para destacar los lazos que unen a las dos naciones vecinas, además de debatir sobre el estado de la cooperación bilateral. Al mismo tiempo, el líder mexicano Andrés Manuel López Obrador recordó a su contraparte estadounidense que no es fácil olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos en México, además de la anexión de territorios mexicanos. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
En un encuentro realizado entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y diplomáticos de Estados Unidos en la Ciudad de México, en el marco de la celebración del bicentenario de las relaciones entre ambas naciones, las partes realizaron un intercambio de cartas oficiales y felicitaciones. En las cartas dirigidas al líder mexicano por parte de su homólogo, John Biden, se resaltó el deseo para el pueblo mexicano de un futuro pacífico y próspero en la colaboración mutua con Estados Unidos. Espero con ansias todo lo que lograremos juntos para mejorar el bienestar de nuestra gente en los años venideros, dicta la felicitación de Joe Biden al líder mexicano. López Obrador, en cambio, señaló las rivalidades que han tenido ambas naciones en lo que consideró como etapas muy difíciles alrededor de la historia que comparten estos dos países. No es fácil olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos en México y la pérdida de la mitad de su territorio, mencionó el presidente Obrador en su carta dirigida a Biden. Las declaraciones del líder mexicano recuerdan las intervenciones de Estados Unidos en su vecino del sur, en donde más de la mitad del territorio mexicano fue anexado por Estados Unidos entre 1848 y 1886, perdiendo así México los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y algunas zonas de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Aunque el presidente de México hizo mención de la complicada historia entre las dos naciones, también resaltó aspectos positivos de la relación de estos dos vecinos. Dio como ejemplo los largos periodos de entendimiento y cooperación y amistad entre pueblos y gobiernos, entre los que destacó al presidente estadounidense Abraham Lincoln cuando este rechazó la invasión francesa en 1861. Y la política de respeto y de buena vecindad que se logró durante los gobiernos de Franklin Delano Roosevelt y del general Lázaro Cárdenas en los años 30 y 40. El presidente AMLO mencionó las dificultades que México ha tenido que vivir con su vecino del norte, lo que recuerda la famosa frase atribuida al antiguo mandatario mexicano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Porfirio Díaz, cuando él declaró «¡Pobre México!», tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esto debido a que la nación norteamericana ha ejercido en su vecino del sur una imposición hegemónica, más relacionada con la doctrina del imperio y no de buenos vecinos, la cual se ha visto históricamente en la política de la violencia y claramente la explotación de sus recursos. Pero esta imposición abusiva de Estados Unidos no ha sido exclusivamente para México, sino que también ha afectado a los demás países latinoamericanos, en lo que se recuerda como la doctrina Monroe de dominación continental. Esta doctrina ha sido parte de la base para el control hegemónico globalista en distintas partes del mundo, como está pasando no solo en América Latina, sino también hoy en Ucrania. Así nos lo explica el señor Óscar Julián Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana.
Bueno, mi estimado Cristian, un saludo para ti y para tus oyentes. Sí, vamos a hablar de un tema que tiene mucha actualidad y pertinencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de referirse precisamente a los territorios que fueron usurpados por Estados Unidos luego de la guerra contra México de 1846 a 1842. Este es un tema realmente peleagudo, del cual Estados Unidos no quiere oír hablar. No quiero oír hablar de esto, como no quiero oír recordar la historia. Te voy a comentar algo. Cuando Barack Obama estuvo en Cuba, en todas las intervenciones públicas que tuvo, llamó a pasar la página y olvidar la historia. Este es un vicio de los globalistas neoliberales que, por lo general, saben que la historia no los acompaña. Tienen un pasado realmente muy sucio, pudiéramos decir, de agresiones, de ocupaciones, de imposiciones, y bueno, no quieren que esto se sepa. Esto también está muy relacionado con la costumbre que han impuesto tanto en los medios como en las redes sociales de imponer un discurso, un lenguaje idiotizante con el propósito de enajenar a la gente. Esto forma parte de las herramientas de la guerra cognitiva. Es decir, necesitan un ser enajenado, alienado, un ser desconectado, una persona que no piense, sino que piense como tú deseas, para, bueno, entonces dominarlo. Es decir, dominar las mentes y los corazones. En el caso de México, el despojo fue terrible, extraordinario. A México, Estados Unidos le robó más de la mitad de su territorio. Todos los estados del sur y el suroeste de Estados Unidos, incluyendo California, son territorios mexicanos históricamente. Y mira qué casualidad, se han ido poblando de migrantes mexicanos y ahorita, en cualquier momento, la población mexicana, de origen mexicano, va a ser ahí mayor que los anglosajones. Pero lo cierto es que eso es una realidad histórica, forma parte de toda la saga de intervenciones de los Estados Unidos en todos los países de América Latina y el Caribe. Además, bueno, las intervenciones han sido en todo el mundo, pero bueno, en el caso de América Latina y el Caribe no queda un territorio donde no hayan intervenido. En Cuba lo hicieron en 1898, casi casualmente 3 días, se cumplió un aniversario del fin de la Guerra de Independencia en Cuba, donde ellos intervinieron a última hora, ayudados por nuestros combatientes independentistas, y luego se apoderaron de la isla. Ocuparon la isla de 1899 oficialmente. Hasta 1902 volvieron a intervenir, en 1906 hasta 1909, y más tarde se mantuvieron de alguna manera ejerciendo dominación sobre Cuba, dominación neocolonial, y bueno, en 1961 enviaron la invasión por Bahía de Cochinos también. Hay que destacar que durante 62 años mi país, Cuba, ha vivido bajo un cruel bloqueo, que más que un bloqueo es una guerra cruel, criminal, genocida, que lo abarca todo, lo económico, lo político, lo social, lo mediático. Realmente es una agresión sin precedentes, nunca en la historia un país había tenido que sufrir eso. Y bueno, contra todas estas intervenciones, ocupaciones y despojos de los Estados Unidos, hay que pronunciarse de todos los medios. De hecho, lo que está ocurriendo hoy en Ucrania también es parte de eso. Ucrania está comprometida financieramente con Estados Unidos. Suponiendo que se acabara la guerra ahora, ¿con qué Ucrania va a pagar? Tendrán que entregarle las tierras, las fábricas, tendrán que entregar todo, que es en realidad lo que buscan. Estados Unidos, a mi modo de ver, es un Estado villano que desde que surgió no ha hecho más que guerrear contra otros pueblos por apoderarse de sus territorios y sus riquezas, y lo sigue haciendo. Esto es algo que hay que decirlo, hay que denunciarlo, que la gente abra los ojos, porque con los medios, los programas que le imponen a la gente, la guerra cultural esta, la guerra cognitiva, lo que han ido consiguiendo es construir sujetos desconectados, sujetos acríticos que consumen, decir, sujetos para el consumismo de cualquier banalidad, y bueno, eso hace un daño tremendo. Ha sido un placer nuevamente conectarme con tu oyente y espero nuevamente estar con ustedes. Un abrazo, un saludo fuerte desde Cuba.
Así como nos lo mencionó nuestro invitado, el señor Oscar Julián Villar, desde el domingo en la noche, más de 1.500 migrantes latinoamericanos han atravesado las fronteras de México hacia Estados Unidos a través del río Bravo. Los migrantes llegaron a la ciudad de Juárez horas antes en una caravana de 20 autobuses procedentes de distintos países latinoamericanos del centro y sur de América. En este caso, la mayoría llegaron de Nicaragua, Perú y Ecuador. Esta crisis migratoria la podemos vincular directamente con los problemas políticos de desigualdad social y mala repartición de la riqueza que están presentes en la región, pero ante todo, del patrocinio mismo de Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos que han empobrecido a sus propias naciones y sus pueblos. Estas migraciones continuarán, por lo que los nuevos gobiernos en América Latina tienen un rol muy importante para cambiar esta dinámica, la cual puede ser incluso beneficiosa para los mismos Estados Unidos. O por el contrario, podrían continuar alimentando las ambiciones hegemónicas de este país, lo que sería un panorama muy oscuro para la región. Pero ya teniendo estas referencias históricas, seguramente nadie quiere repetir la historia. El concepto de América, según cómo se construyó una vez establecidas las independencias del continente, América no es un país, América es un continente total. Y eso hoy se está entendiendo en el total de América.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 417 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar a esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, contando con la colaboración de nuestros compañeros Sebastián Tapia, Argentina, y Cristian Galindo, Colombia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.